Es la mañana. Es radio.
Nos tacharán de exagerados, esto ya me queda claro, me consta, ya venimos nosotros llorados de casa, ¿verdad, Silvia Ribeiro?
Buenos días,
y es que
Sara.
Yo me acordaba esta mañana, muy buenos días, y seguro que tú lo recuerdas muy bien, porque aquí lo hemos comentado mucho en la redacción, cuando sucedió esas encuestas famosas a universitarios vascos,
¿sí?
Aquellas que decían que la mitad de los niños de 18 años no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Lo digo porque luego nos reiremos de que en los próximos años, con esto de que ahora esta ley, que es antidemocrática, anti todo lo que tiene en su nombre, en todo lo que lleva en su nombre, tenga precisamente ese componente de adoctrinamiento ideológico de lo que se quiere que se estudie en las escuelas. Y luego, insisto, vendrán las lamentaciones.
Yo animo a todo el mundo a que entre hoy en Libertad Digital y que miren ese detallado resumen de lo que incluye este anteproyecto en lo que es la letra pequeña, porque la ley prevé, además de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que ya hemos denunciado, también la consideración de la mujer como doble víctima, la extinción de la Fundación de los Monjes Benedictinos, la expropiación temporal de fincas donde haya fosas, la creación de una nueva fiscalía de la Sala en el Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura, el adoctrinamiento, como decías, en las aulas, e incluso reconoce Calvo que el gobierno reflexionará sobre el derribo de la Gran Cruz del Valle de los Caídos y las multas, porque prevé multas de hasta 150.000 euros. Lo dice hoy Federico en El Mundo: la ley de memoria democrática no es ley, es un insulto a la libertad de conciencia, la más íntima de las libertades civiles. Rafa Latorre lo resume así: el gobierno trabaja para que la memoria de los españoles se vea afectada de tal modo que se impondría el olvido de lo reciente, la pandemia, y un vívido recuerdo de lo remoto, el franquismo. Y lean también, en este caso, Libertad Digital, a Emilio Camani. Ayer la vicepresidenta dijo que la mejor forma de reparación es declarar nulo cualquier juicio que haya derivado en el fusilamiento sin garantías de personas importantes como el presidente Cumpains. Lo decía, insisto, Calvo. ¿Recuerdan cuando Torra exigió la semana pasada que el gobierno pidiese perdón? Bueno, pues parece que ya estamos en esas. Dice Emilio que ya que el actual gobierno quiere instaurar un régimen que conecte directamente con el de la Segunda República, y puesto que fue la Segunda República la que fusiló a Primo de Rivera tras un juicio sin garantías, no debería Sánchez pedir perdón, además de, por supuesto, anularlo conforme a las normas que él mismo se quiere autoimponer. Y Pedro Corral, también en nuestro diario En la Red, dice que estamos hablando de un nuevo asalto a la transición, y entre otras cosas cuestiona la desviación de recursos para la creación y funcionamiento de una fiscalía competente en crímenes de hace incluso más de 80 años, prescritos y amnistiados, nos recuerda, con sus autores más que probablemente fallecidos ya, cuando aún siguen sin resolver 378 crímenes de terrorismo, la inmensa mayoría, 307, obra de ETA, no prescritos y con sus autores vivos.
Bueno, es imposible, porque hoy hay una magnitud de artículos y de columnistas que vienen a retratar lo que realmente significa esta ley de memoria democrática. Yo recordaba también en algo que siempre repara Federico Jiménez Santos, en lo de la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual entiendo también y deduzco ahora que todo aquello, digamos, que no comulgue con esa ley actual de memoria democrática también será considerado antidemocrático. Pero aquí la cuestión fundamental, más allá de que efectivamente se ponga negro sobre blanco sobre esta ley, es qué van a hacer los partidos políticos cuando esta ley llegue al Congreso de los Diputados, porque ya nos acordamos todos de lo que sucedió cuando llegó al Congreso la ley de memoria histórica con Zapatero, o las sucesivas exhumaciones de Franco, etc. Ciudadanos se abstuvo. ¿Qué va a hacer ahora Ciudadanos? ¿Qué va a hacer ahora el Partido Popular? Porque esa es la cuestión. Los columnistas luego realmente no pueden hacer más allá de lo que hacen. Otra cuestión también que tiene que ver con la judicatura, por supuesto, ese malestar en la fiscalía.
Lo cuenta hoy coinciden todos los diarios.
¿El País?
No. Por supuesto que no. El resto de cabeceras, y también nuestro compañero Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital, coinciden en recabar el testimonio de personas de la Fiscalía, de fiscales, donde reconocen que impera la desolación por el informe sobre las querellas del COVID. Le cuentan sus fuentes que Navajas ha actuado como abogado del gobierno y que con este informe se ha dado carta blanca a los poderes públicos y ya nadie les controla. Se pregunta quién lo va a hacer ahora. Y esto se refiere también Federico en El Mundo. Sostiene que Navajas, como hizo a la vera de Garzón, diciendo que se podía juzgar a Franco, pero no a Carrillo por Paracuellos, anunció ayer una causa general invertida. Tras decenas de miles de muertos por una epidemia que el gobierno aseguró imposible, priva a los españoles del derecho a pedir justicia y encima añade, como los de Paracuellos, los insulta por quejicas. Como dice Santiago González, esto es lo que hay, solo queda confiar en Marchena, crucemos los dedos. Y como decías, por supuesto, El País, le parece todo estupendo, la postura de la Fiscalía, incluso critica que entre los querellantes hubiese partidos políticos.
Bueno, menos mal que Santiago González va a tener más que tiempo.
Tiene materia.
Tiene materia, porque será uno además de los tertulianos que nos acompañen. Hoy vamos a conocer más asuntos, precisamente, en relación a esa tertulia de la mano de Isabel González. Ahora te preguntaré por qué has elegido esto, pero quizás sí que sea por la cuestión política también.
Guns N' Roses es uno de mis grupos favoritos y siempre tengo una canción que me sirve para cualquier momento. En este caso, Civil War, la guerra civil en todos los frentes, efectivamente. De hecho, a ver si nos habla Andrés Trapiello, el portavoz de Libres e Iguales, de esa batalla, de una de muchas. Esa será en la tertulia política. Ya saben que tenemos un número para que dejen audio WhatsApp, el 648-91-9260, y que en redes sociales vamos a intentar retransmitirlo además, arroba es la manana de FJL. Pero el tema de la guerra civil viene para la crónica rosa porque es miércoles de revistas y hemos acertado con el tema de la semana. Somos un poco brujos, lo veníamos adelantando y hay que decir que hemos tenido razón. La guerra entre Las Campos y Antonio David Flores, que no ha hecho más que empezar y que hoy aparecen absolutamente en todos los semanarios, Sara. No hay portada que se le resista. Y eso que para mí la noticia del día, perdón por el tono, es la muerte del gato de Pipi Estrada. Si no han visto ustedes ya el vídeo que circula por internet y que en este momento es el más visto, tengan un momentito, porque aunque puede parecer cruel, la verdad es que la forma en la que narra con su gatito muerto cómo han sido los hechos, al lado, allí, de cuerpo presente, pues hay que decir que es absolutamente surrealista, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué Pipi Estrada? Porque fue un miembro de Las Campos, no lo olvidemos, novio de Terelu durante una temporada. Bueno, vamos por capítulos. Lecturas es el capítulo 1, entrevista exclusiva a Antonio David, habla de su hija, habla del hermano anónimo de Terelu y Carmen Borrego, pero, oh, casualidad, no habla nada del divorcio de esta última. Miedo a demandas, me imagino. Capítulo 2, donde las dan, las toma. ¿Qué pasa? Que Antonio David se ha metido en el charco y le va a costar salir. ¿Por qué? Pues porque Semana publica fotografías exclusivas de la buena relación que mantiene con Marta Riesco, con esta reportera del programa de Ana Rosa. Hay que decir que lo de la buena relación, pues se queda en eso, en buena relación. Si ustedes quieren ver algo más, no hay ningún abrazo ni ningún beso. Corre el aire, aunque Semana se empeña en que sí, en que hay muy buen rollo. Y en el capítulo 3, pues no entiendo muy bien la portada de Hola, porque han caído en la trampa y publican una entrevista de María Teresa Campos a su nieta y viceversa. Además, yo ya con esto del intrusismo, con Esther Doña, Gata Ruiz de la Prada, la Isobaras, todo el mundo que no estudia periodismo haciendo periodismo, pues ahora se suma a esta iniciativa la hija de Terelu. Hay que decir que me quedo con la exclusiva de lecturas de Chabelita. En este caso sí, vamos a hablar de una señora letrada en ciernes. Ella se va a matricular en Derecho, ha aprobado la selectividad y lo que más me gusta son las gafotas de eso, de estudiante, que saca en la portada para demostrar que los que hemos pasado por la universidad tenemos que ser, pues eso, llevar gafas.
Bueno, todo que estoy buscando el vídeo de Trapito del gato y no lo encuentro, así que ahora voy a pedir.
Imposible que no lo encuentres, está colgado en todas partes, es ahora mismo el vídeo más visto y les recomiendo que se queden hasta el final porque tiene sorpresa. No vive, no revive. Para los amantes de los animales, yo no voy a decir que esté entre ellos, no revive.
Federico Jiménez Los Santos, ya lo saben, regresa en apenas 7 minutos para dar cuenta de toda la información y el mejor análisis. Y ahora ustedes se van a quedar en la sintonía de radio con la información regional.